la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a Esto es Fútbol, el rincón del fútbol modesto en COPE.es, capítulo 85, y hoy de titular, Isaac Avilés. Muy buenas.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estamos?
De tercera a segunda en una semana.
Así es, qué ascenso, ¿eh? Eso solo lo consiguen los equipos que trabajan muy bien, que se esfuerzan y sobre todo que tienen la suerte de tener grandes compañeros, que es lo que me ha tocado a mí.
No me digas que también del Zaragoza.
Sí, también, también. Yo creo que eso es lo que influye,
¿eh? Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Alberto Abán, que hoy no puede estar con nosotros. Dicen las malas lenguas que se ha borrado tras el varapalo del otro día en el campo del Jaén, ese 3-0 de conjunto andaluz al zaragozano Almaño. Y el que nunca se borra, como cada martes, a mi derecha, Dani Cepeda, compañero de Grada360.com. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
¿Preparando ya el derbi andaluz?
Muy nervioso, ¿eh?
Sí, nervioso.
Estoy nervioso ya desde hace más de una semana, ¿eh? Desde que terminó el último partido del Betis ya estoy nervioso.
¿Duermes bien?
Ahora de momento sí, según se vaya acercando la semana, el domingo, iré perdiendo un poquito el sueño.
La verdad es que no llegan los dos en el mejor momento.
No, y no sabemos todavía si va a llegar Rubén Castro, que es lo más importante.
Peligroso. El Alcorcón bien, ¿no? Contra el Sabadell.
Bien, sí, por fin.
Sufriendo en el último minuto ese penalti parado de Dani Jiménez.
Doble parada, el rebote, todo. O sea, y salió bien la cosa.
Ahora hablaremos de ese fin de semana en la Liga Adelante, pero como cada martes, como cada semana, los titulares de la jornada.
It's way too late. En segunda división, la Unión Deportiva Las Palmas sigue quinto en puestos de playoff después de la victoria del pasado fin de semana ante el Mirandés. Un triunfo en el que destacan los goles del flaco de Juan Carlos Valerón, que sirvieron para conseguir esa ansiada victoria.
El Eibar consiguió la goleada de la temporada tras vencer por 6-0 al Real Madrid Castilla. Una victoria que le sirve para situarse en los puestos altos de la tabla y una derrota de los jugadores del Real Madrid Castilla, que pidieron perdón tras esa derrota y asumieron que no habían estado a la altura del partido ni del escudo.
En tercera división, el Sariñena es el único equipo de la categoría que todavía no ha sumado ninguna victoria y empiezan los problemas para el conjunto aragonés.
Y el Eldense ha mantenido este fin de semana su buena racha con la victoria cosechada ante Borriol por 3-2 en el encuentro que suponía el estreno de su nuevo entrenador, José de la Sagra, junto después de que se marchara Riquelme, que había sido su técnico desde el inicio de la temporada y que dejó al equipo líder e invicto de la categoría.
En fútbol femenino destaca el partido de la jornada que enfrentó al Atleti contra el Barça en Lezama y que terminó con la victoria de la azulgrana por 1-2. Una victoria que permite al Barcelona mantenerse como líder de la categoría y ampliar su ventaja respecto al segundo clasificado, el Valencia.
Y por último, esta semana no hay anécdota porque tenemos una última hora que tiene que ver con el Écija, que podría haber sido vendido a un grupo de inversión valenciano, Edu.
Hola, Pepe Estevez, COPE Écija, muy buenas.
Hola, buenas tardes, cordiales saludos.
Cordiales saludos, me gusta esa entrada. ¿Ya es oficial la venta del Écija a un grupo inversor?
Bueno, pues la verdad es que hasta horas de la tarde no sabemos si es oficial, es esto oficial, si se ha vendido, si se ha prestado, si se ha comprado. No sabemos absolutamente nada, ya que ha habido una rueda de prensa donde se ha presentado como nuevo presidente de la entidad a José Luis Iglesias Donaire. Y ha dejado de ser presidente el que hasta hacía poquito tiempo lo era, desde hacía 3 temporadas y media, que era José Luis Soto. Pero claro, este señor, José Luis Iglesias, no ha dicho a qué grupo inversor pertenece. No sabemos, como digo, absolutamente nada de nada. ¿Quién hay detrás del nuevo presidente del Écija Balompié, José Luis Iglesias Donaire?
La situación ya es insostenible, supongo.
Sí, la situación deportivamente hablando es insostenible. Tanto es así que ni se ha hablado con el nuevo entrenador, si va a seguir José Manuel Borja con su cuadro técnico, si va a haber un nuevo entrenador, no se sabe absolutamente nada de nada. Simplemente parece que se ha estampado una firma de colaboración con derecho a compra por parte de este señor que representa a una entidad que no sabemos quiénes son. Sabemos que trabaja para un grupo de Alicante, Valencia, también con sede en Granada, pero hasta ahí nada de nada. Y deportivamente hablando, lo importante es que el Écija Balompié se enfrenta este fin de semana, nada más y nada menos, que a la Badalona, y que tenemos solamente, pasado un tercio de la competición liguera, solamente 8 puntitos.
Y preocupa cuál pueda ser el futuro del club, en qué manos pueda acabar el club.
Sí, yo creo que hoy se ha dejado constancia, ¿no?, de esa preocupación por parte de todos los medios de comunicación, porque no solamente ha sido una rueda de prensa con medios de comunicación asistentes, sino también ha asistido el capitán de equipo del conjunto astigitano, como es el caso de Alejo, representante de Las Peñas, aficionados que se han acercado, antiguos directivos, y la verdad es que todo el mundo se ha quedado pues un poco así impresionado, como diciendo, oye, pero ¿cómo es que hay tanto oscurantismo? ¿Quién es la entidad? ¿Qué inversión ha hecho? ¿Cuál es el montante de la operación? No sabemos absolutamente nada de nada, de ahí esa preocupación que reine en estos momentos en el entorno del Écija Balompié, ya que en el seno del conjunto azulino quiere que se raye lo que es la euforia colectiva. Y claro, lógicamente, si no se sabe de quiénes somos, dónde estamos, ni nada de eso, la gente se pregunta qué va a ser del Écija Balompié en estos momentos. El nuevo presidente ha dicho que queremos remar en el mismo barco, que pide la colaboración de todos, que tenemos que estar unidos, y la gran pregunta, ¿pero unidos a quién? ¿A quién y por qué? Esa es la gran pregunta, y yo creo que esa es la incertidumbre que reina en este momento en la ciudad del Sol y de las Torres en torno al Écija Balompié.
Así está el Écija, el conjunto andaluz, a esta hora de la tarde. Pepe, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo a vosotros, buenas tardes.
Vamos con la Liga adelante.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Ha sido nuestro mejor partido a nivel ofensivo. Los dos goles, alguna ocasión más que ha tenido el Hércules, no considero que en defensa hayamos tenido un día malo. Nunca hemos especulado ni incluso con el 2-1, ni incluso con el 3-1, ni incluso con el 3-2. Siempre hemos ido a atacar, hemos dado muchísimo ritmo al balón. Y nada, a seguir, poco más.
No lo he dicho, está Germán Manseña en la producción. Este era el técnico del Córdoba, Pablo Villa, después de derrotar al Hércules 4-2. Creo que está el pichichi del conjunto andaluz, Ulises Dávila. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pichichi, 3 goles ante el Hércules.
Sí, bueno, contento porque se consiguen los 3 puntos, porque yo creo que es un partido bonito para la gente. Hacía falta este triunfo para reforzar lo que venía haciendo el equipo, y qué bueno que se da de una manera bonita, ¿no?
Supongo que te llevaste el balón a casa.
Sí, ya lo tengo por aquí. Ya lo tengo firmado por los compañeros y aquí en casa guardado.
¿Es el primero que tienes ahí en la vitrina?
Sí, lo comentaba. A nivel profesional es el primero que tengo y, bueno, por ese lado también contento.
¿Y qué tal? ¿Qué se siente a marcar 3 goles?
Bien, la verdad que con mucha alegría, sobre todo eso que te comentaba antes, ¿no? Que sirve para ayudar al equipo a ganar, que se hizo un buen partido y que bueno, que te llena de confianza para seguir tratando de hacer las cosas bien, ¿no?
Me dice Pedro Martín, que es el hombre que lo sabe todo de números, que hacía 35 años que un jugador del Córdoba no marcaba un hat-trick en segunda división. ¿Tú sabías eso?
No, bueno, ayer en otro programa me lo comentaron también, pero no, la verdad que hasta ayer lo supe y bueno, ahí queda, ¿no? Son números, son estadísticas y que bueno, hay que seguir para que el equipo esté mejor.
Con Dani Cepeda, el compañero de Grada 360, estábamos mirando los goles esta mañana en la redacción y la mayoría, prácticamente yo diría que todos, los has marcado de cabeza.
Sí, por arriba muy bien, ¿no? No, la verdad que bueno, me ha caído ahí, sobre todo me han comentado mis amigos, ¿no? Los compañeros del equipo ahí también, parte de burla, que me ven tan pequeño que
exacto, ¿cuánto mides?
Que 1.71, entonces dicen que me ven a mí y dicen, nah, a este no le va a llegar el balón, no hay que marcarlo. Y pero no, bueno, contento, la verdad que de cualquier manera marcar un gol siempre es bonito, y más cuando sirve para que tu equipo pueda conseguirle la victoria.
¿Es tu mejor partido desde que estás en Córdoba?
Bueno, desde que estoy en Córdoba, sí, la que es el partido que más completo se ha dado, a pesar de los goles, pues yo creo que fue un partido completo. Jugué ya los 90 minutos y bueno, aporté cosas también al frente y atrás, entonces yo creo que dejando aparte los 3 goles, yo creo que sí ha sido el mejor partido con el equipo.
Y hablábamos, Edu, de la estatura, ¿no?, del jugador, pero los que no mete de cabeza los hace con el pie derecho, y vaya golazo el cuarto del Córdoba. No sé si habías metido goles así, porque es un golazo en el que te perfilas con el pie derecho de la frontal y la pegas al palo largo a la escuadra. No sé si has metido muchos goles así tan buenos.
Bueno, con selección llegué sí a meter un par también con derecha y con izquierda. Sí, la que en esa zona, bueno, me gusta intentar tirar, porque es algo que también practico en la semana. Y ahora estando acá en Córdoba, Luis, el auxiliar, nos quedamos a veces a trabajar ahí, definición mucha de fuera del área, y mira, gracias a Dios el domingo se ve el esfuerzo, el trabajo, ¿no?
Ahora mismo hablabas de la selección ahora mismo de México tiene unas dudas, sobre todo en algunos jugadores. Parece que está empezando un poquito a buscar, no sé si una renovación o un poquito jugadores de confianza. Sé que la ves lejos, pero eres un jugador joven todavía, la selección puede ser un camino, ¿no? Una motivación también, el demostrar que puedes estar ahí, ¿no?
Sí, obviamente es un camino largo, ¿no? Queda tiempo, queda mucho que trabajar, que mejorar, pero bueno, es parte de, ¿no? El día a día uno se levanta con esa ilusión, ¿no? De mejorar, de estar mejor para hacer las cosas bien aquí en el equipo y que en un futuro obviamente pueda llegar algún llamado a selección. Yo creo que eso es lo que yo anhelo, lo que cualquier jugador puede anhelar, y que bueno, que yo creo que trabajando y haciendo las cosas bien, nada es imposible.
Salvo hecatombe mundial, México está en el próximo mundial, viene de ganar a Nueva Zelanda 5-0. ¿Qué le ha pasado a la selección mexicana en este camino a Brasil?
Bueno, por ahí se complican un poquito las cosas. Yo la verdad que bueno, pude ver pocos partidos por el cambio de área y todo eso, la verdad que es complicado. Ya me tocó ver el último contra Nueva Zelanda, que acá era a las 9:30 de la noche, entonces ese sí lo pude ver, pero la verdad que los demás partidos no, ya me toca ver los resúmenes, ¿sabes? Que pasan solamente los goles y eso sí.
¿Hiciste lo peor o lo peor o lo mejor del partido?
Exacto, lo peor y lo mejor. Entonces la verdad que uno de fuera es difícil hablar, pero bueno, qué bueno que se tiene ya casi el boleto al Mundial y que a fin de cuentas es lo importante.
La semana pasada hablábamos con Jonal, delantero del Jaén, que no sabía si estará pues convocado para jugar con Honduras esa cita de Brasil. ¿Tú estarás?
La fe yo creo que siempre está. Yo lo he dicho, si siguen las buenas actuaciones, si sigue habiendo buenos momentos y sobre todo trabajando fuerte y haciendo bien las cosas, yo creo que las puertas siempre estarán abiertas, ¿no? Ya decidirá los que tengan que decidir quién llaman o quién no, pero bueno, lo que le toca a uno es estar bien, trabajar fuerte y hacer las cosas de la mejor manera para que de cualquier manera volteen a ver a uno y pueda ser, aunque sea considerado tal vez a una lista preliminar, ¿no?
Si no me equivoco, Ulises, has estado jugando en México, en Inglaterra, en Holanda, ahora en España también estuviste jugando en el Sabadell. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol español?
La verdad que es un fútbol muy bonito, es un fútbol bueno que se respeta mucho eso, ¿no? El fútbol, el buen trato de balón, el jugar por abajo, el así decirlo, el jugar buen fútbol y que bueno, que te hace la gente sentir contento, te hace sentir querido y que bueno, uno eso lo hace sentir importante y que también te llena de confianza como jugador.
Por lo que escucho te va bien en Andalucía.
Sí, la verdad que por ahora estoy contento. El año pasado también la que estaba contento ahí en Sabadell. Como te repito, la verdad que España es un país que bueno, que se parece mucho tal vez a nuestra cultura en ese sentido, ¿no? De la gente tan amigable, la gente que te hace sentir en casa, y que bueno, que eso a uno también, al estar solo a veces acá, eso también te ayuda para salir adelante.
Pero se vive mejor en Córdoba, digo yo, ¿no? Que en Sabadell, ahí con la mezquita, el jamón, el tiempo mejor, digo yo, ¿no?
Bueno, para el tiempo sí, ahorita ya estamos sufriendo por frío también, ¿eh? No creas que no pega el frío acá.
Sí, bueno, el otro día contra el Hércules llovía a mares, pero bueno, el tiempo en Córdoba es otra historia.
Sí, no, la verdad que muy bien, de eso la vida aquí muy bien, vestuario, compañeros, cuerpo técnico y la ciudad, la verdad que muy bien y sí, contento de estar aquí.
¿Todavía perteneces al Chelsea?
Sí, este es mi tercer año, me quedarían otros, acabando este año con Córdoba de préstamo, me quedarían 2 años más con Chelsea.
Se comentaba en el verano pasado que podrías fichar por el Alcorcón, por el Depor, ¿por qué elegiste el Córdoba?
No, porque fue un equipo que la verdad que nos gustó el proyecto, a Chelsea le llamó también la atención el ver la plantilla que había, el proyecto de querer meterse a playoff, de pelear por estar allá arriba y que sobre todo es una ciudad de eso que te exige mucho, de que hay mucha presión futbolística, de que cada día y cada fin de semana tienes que estar bien, si no te hacen a un lado y la gente te lo reprocha. Entonces por ese lado no te da pie a tal vez relajarte o decir un día sí, un día no. Entonces la verdad que es una ciudad donde eso nos convenció, el tipo de fútbol que hay y que bueno, que esa presión y ese compromiso que hay de parte del equipo es algo bueno para poder luchar y competir y seguir creciendo.
Imagino que si se consigue lo que todo el mundo espera y desea, aunque es muy difícil, que es que el Córdoba pueda estar el año que viene en primera, tú te quedarías en Córdoba sí o sí, o por lo menos lo intentarías, ¿no?
Sí, entonces sabemos que esto es largo, que ahora el equipo está bien. Yo creo que falta que agarremos una rachita buena de ganar, de que yo creo que llegará en su momento y que bueno, que más adelante el objetivo común del equipo es ese, tratar de ascender al equipo y que bueno, ya el siguiente año se verá qué puede pasar.
Yo lo que te dije por WhatsApp, qué pena, ¿no?, que el Córdoba no juega así todos los domingos, si no estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, la verdad que el Córdoba es un equipo, ¿no?, hecho para estar en primera división, desde ahí, ¿no?, pues su presidente, ¿no?, y lo que comentábamos, Edu, muchas veces, lo de la campaña de abonos, ¿no?, que al final, pues, que quieren que con la afición que esté ahí empujando, y el objetivo claro del equipo estar en primera división, construido para ello, y ojalá, ¿no?, que el Córdoba tenga esa regularidad que le hace falta, sobre todo lejos, ¿no?, lejos del Arcángel, para estar ahí arriba.
Quizá falta eso, ¿no?, Ulises, un poco ser más regular, ¿no?, durante la temporada.
Sí, sí, estamos conscientes, lo hemos hablado ahí en el vestuario. Como bien dice, lo que nos ha costado más es salir de visita y que bueno, que hay que también hacernos fuertes ahí, ¿no? Yo creo que ha faltado por ahí ser más contundentes fuera, porque bueno, tampoco el equipo está mal, ¿no? Creo que ayer lo comentaba con Armando, que van 5 partidos sin perder, entonces por ahí falta fuera de casa sí conseguir una victoria para que también llegue esa confianza, ¿no?, de saber que también somos capaces de ganar fuera de casa.
La última por mi parte, que nos esperan en Eibar, chicos, ¿qué os pasa con los penaltis? ¿Qué os pasa?
Ya lo resolvió Carlito de Caballero, ya.
Ya mejor, ¿no?
No, bueno, Chisco también es gran cobrador, por ahí tal vez le faltaba esa confianza o esa fineza, ¿no? Pero bueno, ahora Carlos tomó la responsabilidad y la verdad que lo ha hecho muy bien.
Un abrazo, Ulises, y suerte.
Muchas gracias, saludos.
Y gracias por estar este martes con nosotros.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Me disfracé de capitán, cogí las llaves de los guardias de seguridad. Con un tenedor en un cristal te dibujé con precisión la posición del coche lejos de las rejas ya.
No dejamos la liga adelante, la segunda división. Adelantamos el consultorio de Chema Nibarro una semana porque yo creo que es noticia que en Ipurúa se vean 6 goles. Capitán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya con los trineos por las calles de Eibar. Ha llegado ya el invierno duro.
Con los trineos no sé, pero con los barquitos sí, no ha empezado a llover, no para de llover, o sea que estamos ya metidos en el invierno duro ya aquí.
Día de calefacción, manta y estar en casa.
Eso es, aquí ya hoy no apetece nada, salir de casa, como dices tú, bien debajo de la mantita y con la televisión enchufada.
Bueno, muy bien, ¿no? 6-0, ¿eso cómo se explica?
Bueno, yo creo que es un resultado abultado, ¿no? Yo creo que al final fue una primera parte muy igualada, nos ponemos con un 0, nos encontramos con un 0 que es un gol casi que se propia y bueno, yo creo que fue muy igualada la primera parte. Y luego la segunda, pues con la expulsión y todo, pues el partido se rompió, ¿no? Ellos también salieron, se volcaron un poquito y nosotros aprovechamos bien las contras. Y al final el resultado es abultado para lo que pasó en el partido, ¿no?
Sin desmerecer vuestro trabajo, ¿el conjunto de Toril os dio muchas facilidades?
No, yo creo que están en la situación que están, pero yo creo que tiene un gran equipo, ¿no? Yo creo que se vio en la primera parte de Eibar, pero bueno, yo creo que nosotros sabemos, somos los novatos en esta categoría, sabemos dónde nos tenemos que hacer fuerte, que es en casa en Ipurúa, y así está siendo, ¿no? Y bueno, yo creo que por encima del resultado están los puntos y nosotros nos tenemos que guiar eso, ¿no? De los puntos y el sumar, ¿no? De ir sumando poco a poco, que esto es muy largo, ¿no?
Dice Chema que vosotros sois los novatos de la categoría, pero ¿se nota en el Real Madrid-Castilla que son chavales muy, muy jóvenes?
Sí, pues bueno, eso habíamos hablado durante semana, ¿no? Que eran chavales, como dices tú, de una calidad muy, muy grande y muy buenos jugadores. Y la verdad es que igual sí, sí que se puede notar en esta categoría, ¿no? Pero bueno, yo creo que individualmente son, yo creo que te pones individualmente a mirar los jugadores de Eibar, los jugadores de Madrid, individualmente son ellos muy, muy, muy superiores, ¿no? Pero yo creo que igual sí que pecan un poco de individualistas y no de grupo, ¿no?
Vais sextos en la clasificación, ¿ese buen momento pasa por vuestro campo, por Ipurúa?
Sí, está claro, ¿no? Desde el primer día sabíamos que no, nuestro fuerte tenía que ser Ipurúa y así está siendo, ¿no? Yo creo que fuera también estamos saliendo buenos partidos y la verdad es que hemos sacado algún punto importante de fuera que otro y así está siendo, ¿no? Yo creo que más que nada es la dinámica y que estamos siendo constantes, ¿no? Tanto fuera y en casa también, ¿no?
Uno de los secretos del Eibar puede ser también que sois un bloque, ¿no? Un equipo compacto y muy difícil de ganar, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Nosotros nos basamos en eso, ¿no? En ser un grupo compacto y, bueno, y al final nuestro objetivo es tener la portería cero, muy importante, defensivamente estar fuertes y luego, pues, la que tenemos, aprovecharla, ¿no? Yo creo que no hemos tenido así resultados muy abultados y desde el primer día sabemos que para ganar los partidos hay que tener y para sumar la portería cero, ¿no?
No sé, nos comentaba la semana pasada, ¿no?, incidiendo un poco en el tema de la edad de los jugadores, nos incidía Jona, ¿no?, que los jugadores del Barcelona B contra el que jugaron la semana anterior, que eran jugadores privilegiados, y no sé, a mí me sorprende, ¿no?, que al final acabe ganando el Jaén 3-0 al Barcelona, que el Eibar gane 6-0 al Real Madrid-Castilla, y no sé cuál es el secreto del equipo, más allá de bloque, cuál es, para un equipo recién ascendido, que está en una posición pues privilegiada, tiene que haber algo más.
Bueno, yo creo que lo habíamos hablado entre semana, ¿no? Al Real Madrid-Castilla no le habían hecho más de 2 goles, ¿no? Nadie no le había ganado por más de 2 goles, ¿no? Yo creo que lo de esta semana, que lo que ha pasado en Ipurúa ha sido de estas semanas que te tocan durante el año, que yo creo que a nosotros también nos va a pasar una, que es semana tonta, de estas que no te sale nada, que te sale todo mal, que te vienes abajo, y yo creo que ha sido más esa situación que no más que lo que por mérito nuestro, ¿no?
Hombre, la semana que viene vais al campo del líder. No sé si es el mejor momento para ir a Huelva.
Bueno, pues ni un momento no es bueno, ¿no? Yo creo que la categoría está, vayas donde vayas, o contra el primero, contra el último, contra el que juegues, es muy complicado ganar y hacerlo bien. O sea que nosotros es una semana, pues eso, que venimos de un resultado muy positivo, de que la afición está muy a gusto, pero nosotros ya nos tenemos que centrar, como dices tú, en el récord, ¿no? Es el líder, está haciendo muy bien las cosas y para sacar algo positivo ahí vas a tener que trabajar pues mucho más que hemos trabajado las semanas anteriores, ¿no?
Chema, nada, cuídate mucho, abrígate. Y ya te esperamos en diciembre ya para felicitar las Pascuas.
Perfecto, ya me tendré que abrigar, si ya no tengo aquí ni kit de tirantes y manga corta no tengo, o sea que ya tengo esta mesa con todas mis chaquetas, o sea que...
Un abrazo, pues, Chema, enhorabuena por el buen momento del equipo.
Igualmente a vosotros, un abrazo.
Precisamente el Recre será el rival del Eibar el domingo a las 5, última hora del conjunto andaluz. Manoli Chico, muy buenas.
Con algunas ausencias, las de Dimas y Morcillo por sanción y las dudas de Jonathan Valle, que volvió a lesionarse el sábado en Mendizorroza. Ayer se sometió a pruebas y tiene complicado llegar a la cita de este próximo fin de semana, y también la del máximo realizador Arana junto con Fernando Vega y Córcoles. Pues el Recre ha comenzado hoy a preparar ya su cita frente al conjunto de Eibar. El empate ante el Alavés le sirvió para romper esa racha negativa de 3 partidos perdidos. No está jugando bien el conjunto de Sergi, que a pesar de estar líder con 28 goles es el máximo realizador de la categoría. Es uno de los equipos que más ha encajado, lleva 20 en los partidos disputados. Habrá ambiente para este próximo domingo a las 5 de la tarde, no va a ser televisado, y los recreativistas que quieren reencontrarse con el triunfo, cosa que no ocurre desde hace 4 jornadas, cuando el Recre se impuso en Huelva al Mallorca por 3-1.
Y en Zaragoza todo hace indicar que Paco Herrera estará en Montilivi.
Hola Edu, ¿qué tal? Paco Herrera sigue al frente del banquillo del Real Zaragoza como mínimo hasta el domingo. Será entonces cuando el equipo zaragocista se enfrente al Girona, y ahí sí que se la jugará. A pesar de la importancia de ese partido, el míster asegura que nadie desde el club le ha dado un ultimátum.
Voy a seguir peleando hasta el último minuto, tratando de transmitir la mayor tranquilidad a mi gente, a mis jugadores, para que ganen el próximo partido y que sea el inicio de otra cosa. Y si tengo que morir en el intento, lo voy a hacer, pero voy a estar hasta el final.
Herrera dice que solo ha hablado con el director general, con García Pitarch, por teléfono, y que no ha mantenido conversaciones con el máximo accionista, Agapito Iglesias, así que su futuro se decidirá el domingo en la Romareda ante el Girona.
Ahora bate en COPE Zaragoza, y un saltito, me voy a Tenerife. Hola, Guillermo García, muy buenas.
Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay largas colas, todavía queda un mes para ese derbi contra Las Palmas, pero máxima expectación en el Rodríguez López.
Exactamente, largas colas ayer cuando se pusieron a la venta a las 10 de la mañana las entradas. Efectivamente hubo una cola de aproximadamente unas 200 y pico personas. Algún valiente llegó a dormir incluso frente a la taquilla, pero la verdad es que después la venta de entradas ha ido bastante fluida. Se han agotado solo las más baratas, las entradas de la grada de Popular Baja, y como te digo, bueno, de momento tranquilidad, a pesar de que esas primeras imágenes hacían presagiar, bueno, pues la prisa de uno por hacerse con las primeras entradas. Que nadie le quepa duda que va a haber un entradón, va a ser el miércoles 4 de diciembre, porque coincide con la jornada copera del fin de semana siguiente, y de luego la expectación ya a tres semanas vistas, un mes grande aquí en Santa Cruz de Tenerife, por ver de nuevo, dos años después, el enfrentamiento clásico entre los dos equipos del fútbol canario.
¿Cuántos años hace que no jugaban los dos equipos?
Los dos años que el Tenerife llevaba en segunda división.
Bueno, Guillermo, quedamos contigo, ¿vale?, para ese partido, ¿de acuerdo?
Será algo especial, porque la verdad que hay ganas, evidentemente, en todo el archipiélago canario de volver a una Unión Deportiva pujante, todo hay que decirlo, ¿eh? Porque este año el objetivo del equipo amarillo está más cerca del ascenso que otra cosa, y bueno, el Club Deportivo Tenerife, en este su año de vuelta a la División de Plata, pues lógicamente el primer objetivo es la permanencia, y a partir de ahí pues se verá lo que ocurre.
Haremos un cara a cara con Juan Farmillán, si te parece.
Nos podemos reír,
¿sí?,
un ratito.
Perfecto, oye, compradísimo, quedamos ese día, ¿de acuerdo?
Quedamos comprometidos.
Un abrazo, Guillermo, gracias.
Un abrazo, Felipe.
Y en Mallorca hay noticia.
Sí, Alberto. De unas islas nos vamos a la otra.
Alberto, ¿qué digo yo, Alberto?
La costumbre. Claro que sí. No, porque ha vuelto un experimentado lateral izquierdo, ex del Atlético de Madrid, ya puede estar a disposición del entrenador en el Mallorca, y sobre todo ha vuelto haciéndolas de capitán, pidiéndole a su equipo, sobre todo, mucha unidad, que piensen que hay que trabajar duro, pero que todavía se puede, y que este Mallorca tiene equipo, ha dicho también, para ascender, y sobre todo, pues por lo menos para pelearlo, para estar en los puestos de arriba, que es donde le corresponde a un Mallorca que no empezó bien y que ahora mismo, pues bueno, está intentando remontar un poquito en esa posición, pero como hablábamos, quizá un poquito con irregularidad.
Un Mallorca que recibe al Alavés el sábado a las 6, y este es Antonio López.
No, ni mucho menos, porque tanto los médicos como los fisios me daban confianza, que no me preocupara, que era cuestión de tiempo, mi lesión era cuestión de tiempo y cuestión de trabajo. Ni mucho menos tirar la toalla, 32 añitos, estoy en la flor de la vida. Estos dos años que no he jugado todo como quisiera, pues espero recuperarlo a partir de ahora.
Jugador de la jornada.
Yo se lo voy a dar al portero del Alcorcón, a Dani, que hizo esa doble parada, el penalti, el rechace lo volvió a parar, y yo creo que se lo merece, porque son los tres primeros puntos del Alcorcón después de seis jornadas sin puntuar, bueno, puntuando, pero sin ganar, mejor dicho, así que vamos a dárselo al portero del Alcorcón.
Marca Babín el 1-2 en el minuto 90, ya Miguel Álvarez como un loco celebrando la victoria, sí. Y justo en la siguiente jugada, penalti a favor.
Hace un penalti Camil clamoroso, que lo podría haber evitado. Hace un penalti clamoroso y al final...
Sí, bueno, penalti, hay que decirlo.
Para suerte del Alcorcón, al final se llevó los tres puntos.
Y ojo el Sabadell, que ya está en puestos de descenso. Esa derrota con Javi Salamero, a ver qué va a pasar en el banquillo catalán. Para ti, Isaac.
Bueno, yo tengo que elegir a alguien del partido del Real Zaragoza, y como del Real Zaragoza no puedo elegir a ninguno, me quedo con Kitoko, que es un jugador que me parece espectacular y que me gusta en cualquier posición. Cuando jugaba en el medio campo me gustaba, pero el otro día, el sábado, hizo un auténtico partidazo en el lateral derecho, y es un jugador a tener muy en cuenta, así que como hizo un gran partido ante el Real Zaragoza, que es mi equipo, se lo doy a él.
Yo no sé qué va a pasar, lo decía con Javi Salamero, con Paco Herrera en Montilivi, este Zaragoza, chico...
Paco Herrera es un entrenador al que yo creo que si le das tiempo es capaz de hacer algo con el equipo.
Sí, pero la imagen que dio el equipo en Jaén...
No, nada, es que
la imagen tranquilamente
estando...
5-0.
Sí, tranquilamente. El Zaragoza está dando muy mala imagen desde hace muchos partidos. Pero yo creo que ya no es tanto el problema del entrenador, ¿eh? Por el Zaragoza hay que recordar que han pasado muchos entrenadores en los últimos años y el Zaragoza ha dado mala imagen con todos. Quizá el que mejor lo hizo, quizá fue el primer periodo de Aguirre y el primer periodo de Manolo Jiménez, pero en cuanto el tiempo pasó por ellos, al final acabaron pareciendo malos entrenadores. Y yo creo que eso es más problema del equipo y de la situación que tiene el equipo que del entrenador.
Y en ese partido, en el Jaén-Zaragoza, hemos vuelto a agafar a alguien. Llevaba seis partidos seguidos marcando y Jonah...
Sí, es verdad.
Yo estaba pendiente, digo, ¿meterá? Pues no metió, le hemos gafado otra vez.
¿Te acuerdas con quién hemos empezado el año aquí en estos fútbol, no?
Sí. Todavía recuerdo, René la todavía ha desaparecido, le iba muy bien, le llamamos y ha desaparecido.
¿Te imaginas que Nueva Zelanda da la campanada y gana 6-0 a México? Ya sería algo histórico. A ver qué dice Petón con el jugador de la jornada.
Hombre, yo creo que esta semana, a pesar de que ha habido jugadores destacados, incluso destacadísimos en diferentes equipos, había que buscar uno que fuera un poco el símbolo del Eibar. Goleador, esta semana 6 goles. Es la goleada más severa que ha sufrido en su historia en Liga Adelante, en Segunda División, el Castilla. Solo una vez había perdido por ese tanteador. Y el mérito es de Eibar. Un equipo que se ha colocado arriba, haciendo las cosas muy bien, con discreción. Recuerdo todavía una frase de un directivo, de un presidente de Eibar hace 5 o 6 años. Se puede bajar, pero si bajas, bajas rico. Quería decir que no te gastaras todo el dinero de la Liga de Fútbol Profesional. Y eso ha hecho Eibar. Eso ha hecho Eibar. Y ha consolidado un equipo en torno a su capitán, a Mikel Arruabarrena, un futbolista que viene de jugar delantero centro en otros equipos, pero que ya ha encontrado su puesto natural, el de media punta, justo detrás. El espigado futbolista estuvo en la cantera del Athletic Club, de Osasuna, que jugó en el Tenerife, que pasó por tierras del sur para llegar finalmente a Eibar, ha encontrado su espacio natural. Es futbolista para más cosas, ¿eh? Buen rematador de cabeza, no es lento a pesar de su talla, golpea con las dos, tiene instinto el goleador, aporta esfuerzo, indiscutible para su técnico y uno de los mejores de la categoría. Felicidades a Eibar y destaquemos esta semana a Arruabarrena porque se lo merece.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
Enric Silis Olá.
Posición en el campo.
Podríamos decir lateral izquierdo, delantero centro.
Equipo actual.
Huella Costera.
Equipos por los que has pasado.
Mallorca, Cartagena, Lanzarote, San Andreu, Premiá, Europa, Reus, Teruel y el fútbol base en el Granollers.
Tu mejor gol.
Este año en un Llagostera Español B.
Un compañero.
Hay muchísimos, pero podría decir a Carlos de la Plata.
Una afición incondicional.
Cartagena.
Aparte del fútbol, ¿te dedicas a alguna otra cosa en tu tiempo libre?
No, estoy estudiando un curso de cocina.
¿Barça, Madrid o Valencia?
Valencia.
¿Un ídolo de antes?
Romario.
¿De ahora?
Messi.
¿Una ciudad?
Mallorca.
¿Un equipo extranjero en el que te hubiera gustado jugar?
En cualquiera de Inglaterra.
¿Qué no podemos perdernos de Granollers?
La fiesta mayor.
¿El Llagostera es fruto del trabajo o es un milagro?
Trabajo bien hecho desde hace muchos años.
¿A quién ficharías para el Llagostera?
A cualquiera de mis amigos que hace tiempo que no veo y he jugado con ellos.
Acaba la frase. ¿El fútbol es...?
A veces es una gran mentira.
Segunda B en Esto es Fútbol.
El Llagostera, líder del grupo tercero de la Segunda B, ganó este pasado fin de semana al Badalona con 10, ahí en el campo del Santanari. Repite semana Diego de Anta, compañero de la Segunda B.es. ¿Qué tal, Diego?
Buenas tardes, pues muy bien, aquí en Vitoria, viendo cómo llueve mucho.
Vaya temporal, aquí también, ¿no? En Vitoria, Eibar, Córdoba, aquí sí que igual la cosa, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Diego, hablamos un poco de la Segunda División B, de la División de Bronce. ¿Qué pasó con el jugador del Reus en el derbi ante el Nastic?
Pues bueno, hay un vídeo de Sport 3 que se puede ver, que está colgado. Pues bueno, pues es una jugada, parece ser que en un córner o en un saque de banda en la zona del área, pues desde uno de los fondos salta algún descerebrado, tira un mechero que cae en la zona donde están los jugadores de ambos equipos y bueno, pues en este caso Borja Venia, pues no sé por qué ni qué pensaría en ese momento, pues como que hace el ademán, como que le ha dado ese mechero y bueno, pues sin más, se lo recriminan los jugadores del Nastic y bueno, pues una mala acción por parte de Borja Venia y mala acción también por parte del aficionado del Nastic que con esa actuación pues podía haber causado un grave problema a su equipo.
Más del grupo tercero, otro equipo que cesa al entrenador.
Sí, la verdad es que es una temporada en la que estamos viendo muchas destituciones. No recuerdo yo una temporada que a estas alturas lleváramos ya la friolera de 15, 16 entrenadores destituidos. Y en este caso ha sido Juan Moreno, el entrenador de Lantinien, que con los últimos resultados, pues bueno, ha visto cómo su cabeza al final ha sido cortada, hablando así un poco metafóricamente, y es sustituido por Lino Lema.
Todo lo contrario pasa en el grupo cuarto con ese Cartagena que es líder. Escuchamos si te parece las palabras de Tevenet.
Esto como cuando uno va en Fórmula 1, en Fórmula 1 no, le funciona. Yo no voy a cambiarle las ruedas. Si funciona, funciona. Éramos conscientes de que hoy era un partido importante porque teníamos un rival cerca, como era la Roda, en la clasificación. Y bueno, nos sirve para abrir brecha y seguir en nuestra línea, que bueno, que sigue siendo muy positiva.
Más de este grupo cuarto, por fin llegó la primera victoria del Córdoba B.
Eso es, la victoria del filial cordobesista que tras una temporada en la que llevaba 4 empates y 9 derrotas, pues bueno, venció a un rival directo como es el Écija por 1-0 y deja solo al Sariñena con ese, entre comillas, dudoso honor de ser el único equipo que no ha conseguido todavía la victoria.
Si esto fuera rugby, tendría la cuchara de madera. Hay que hablar otra semana más del Guijuelo. Lo que está haciendo, a los que estamos aquí sentados en la mesa, nos parece algo histórico.
Sí, sí, por supuesto que sí. Otro resultado positivo, esta vez en Logroño, con un empate. Y bueno, pues lo que está consiguiendo Rubén de la Barrera y el Guijuelo, como decíamos la semana pasada, de estar casi firmando la desaparición, a liderar su grupo y ver que están haciendo las cosas muy bien y con perspectivas de futuro y un futuro bastante halagüeño para los chapineros.
No sé si nos dejamos algo por ahí, Diego.
Estaba mirando que teníamos lo del tema de la agrupación esportiva Prat, el tema de que ya tienen en teoría y esperemos que entrenador definitivo hasta final de temporada, en el nombre de Pepe Delgado. Como hablamos la semana pasada, tenían aquel problema con el finiquito de Agustín Vacas, Miguel Zurro que no iba a seguir, y bueno, parece ser que ya se ha solucionado y que ya con el segundo entrenador del Badalona, pues parece que van a llegar hasta el final de temporada.
De partidos ya de la jornada, ¿tenéis colocados alguno ahí en vuestra web?
Pues sí, tenemos como siempre 4 partidos para que pueda elegir la gente en el apartado del tweet de la jornada. Y bueno, pues hay 4 enfrentamientos, uno por grupo, bastante interesantes, pero yo me quedo con el del sorprendente Guijuelo, que tiene un partido muy interesante, además, contra un rival directo en la zona de playoff, como es el Club Deportivo Ourense.
Dale recuerdos a Rubén.
De vuestra parte.
Cuídate, Diego, un abrazo, gracias.
Un saludo, hasta luego.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Iremos a León para hablar con José Luis Barriales, el hombre de tercera división, el coche Escoba, y esto es fútbol, Isaac Avilés. Hay un protagonista, sin duda, en tercera división, un ex primera que ha debutado en el grupo Navarro.
Así es, así es. Yo creo que pocos entrenadores han tenido tanta presión en su primer partido como el que tendría José de la Sagra cuando le toca sustituir a un entrenador que ha dejado a su equipo invicto y que de repente, bueno, pues se va y le llaman a él para sentarse en el banquillo. Sabe que lo que no sea una victoria no va a ser bien recibido.
¿Y ese fichaje que te comentaba, el de Pablo Orbaiz?
El de Pablo Orbaiz, claro que sí, un fichaje yo creo que importante y que bueno, que deja, yo creo que mucha ilusión, ¿no? Porque un jugador que conoce perfectamente el fútbol es fantástico, cerraron un banquillo y yo creo que sobre todo es un fichaje de ilusión, de mucha ilusión.
A ver si un día podemos hablar con Pablo Orbaiz. Dani, sorprende un poco, ¿no?, que un jugador de su talla, que el año pasado estaba jugando la Europa League en Kazán, en el conjunto ruso, yo creo que todavía tiene cuerda, ¿no?, para estar en un equipo de la talla del Mirandés, del Alavés,
sí,
en un Osasuna quizá no, o sí.
Me recuerda a esos típicos jugadores, ¿no?, un poco trotamundos, ¿no?, que están en esa edad ya un poco tardía, ¿no?, cuando superan los 30 años y parece que les apetece hacer de todo, ¿no? Me recuerda incluso un poco en balonmano a Hombrados, ¿no? ya llega esa edad tardía y las opciones hace de todo, y me parece que Orbaiz, pues como bien ha dicho Isaac, pues que va a sembrar un poquito de ilusión al equipo, y eso viene bien. Sorprende que después de jugar en Rusia ahora vaya un equipo así, pero bueno, a mí me parece bien, ¿eh?
Yo creo que es el fichaje estrella de la tercera división.
Sí, es el fichaje estrella, y por cierto, Edu, que me comentabas, bueno, comentamos la semana pasada lo de equipos históricos, por cierto, incidir en que sí que he hecho los deberes, pero hemos decidido posponerlo para la semana que viene, y los tiros van ahí por Extremadura, ¿eh? No te voy a avanzar tampoco mucho más.
Te iba a decir los colores del equipo, ¿se puede decir algo o no?
Sí, bueno, dilo, venga, y así dejamos una incertidumbre, ¿no? Porque hay muchos jugadores y muy interesantes de aquella época que eso ya sí que no.
Una pista, jugaba de azul y falta el otro color.
Sí, ya lo adivinarán, ya con eso lo adivinarán.
Nos escucha en León José Luis Barriales, el coche Escoba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, hombre, muy bien. No sé si me parece bien o me parece mal que me llames el coche Escoba. No sé cuál de las dos cosas.
Bueno, lo que tú quieras, tú decides.
No. Yo como os aprecio, y a ti especialmente, incluso a Dani Cepeda, que a la vez que está, sabes, un tío guapo, además, me parece estupendo.
Oye, ¿aquí qué tiempo hace en León? Aquí todo el mundo, cuando ha entrado, dice que estaba lloviendo. ¿Aquí en León qué?
Pues en León mucho frío, en León hace frío, no llueve, pero hace bastante frío, el fin de semana ya nevado, las montañas ya nevadas, eso empieza a estar bonito, pero de invierno total.
Ya hemos hablado de Pablo Orbaiz, el jugador del Valle de Hues, ¿qué nos queda por contar en tercera división?
Bueno, pues eso, vale, mítico soy un poquito, ¿eh? Habéis hablado de Orbaiz, que empataba además a uno en su debut, no sé si lo habéis dicho, pero es el club que preside su padre, ¿eh? Es llamativo, y
es
otro
verdad.
Mítico... Bueno. Ahí está otro mítico, Iván Ania, que jugó en el Oviedo en Primera División. Ayer se hacía oficial que va a ser nuevo técnico del Oviedo B, más conocido como el Vetusta, ¿no? En Tercera División Asturiana. Está 15º en la clasificación. Ya había tenido una aventura como técnico, ¿eh? Entre 2011 y 2013 entrenaba al Covadonga y ahora estaba ahí ayudando un poquito al equipo juvenil del Oviedo. Pues ahora va a entrenar al filial del Oviedo, ¿eh? Al Vetusta. Iván Ania. Y hemos hablado de Pamplona, bueno, hemos hablado de Navarra, mejor dicho, y nos vamos a Pamplona, porque este fin de semana en Tajonar hubo más expectación de la habitual. Es que todo el mundo, como no había liga además del primer equipo, no había liga en primera división, pues muchos aficionados de los Osasuna se fueron a ver al filial para ver a José García, a la nueva promesa y futura estrella, a lo mejor, ¿no? Ese chavalito que debutaba la pasada jornada en primera división, pues todo el mundo, como no había jornada en primera división, se iba a Tajonar a ver al chaval, ¿eh? Y ganaba 1-0 los Osasuna B, que está ahí encaramado a las posiciones altas. Sí, se os cuento más. Primer aplazamiento de la temporada ya en tercera división, por nieve, y tenía que ser aquí en Castilla y León, en La Granja, además, partido entre La Granja y Tordesillas, en Segovia, aplazado por nieve, primer aplazamiento de la temporada en tercera división. Y partidos de la semana que me han llamado la atención, o del fin de semana, el que más me llama la atención es Almudévar 3, Teruel 5, ¿eh? En Aragón, el Almudévar queda cuarto, el Teruel queda segundo, partido de la zona alta, ya te digo, 3-5, 8 goles, hacía hat-trick Rosendo, más conocido como Ros, para el Teruel, y marcaba el pichichi de tercera división, ¿eh? Para el Almudévar, marcaba solo un golito, Gabarré, que lleva 17 goles ya con el Almudévar, ¿eh? Y hablando del Mallorca B, que hemos hablado muchas veces, y el otro día tocaba su primera derrota, se repone muy bien, ganaba 5-0 al Manacor con doblete del nigeriano Cedric, que hemos hablado muchos días de él y que sigue marcando esa futura estrella, ¿eh?
Eres muy de Cedric.
Soy muy de Cedric porque me gustan los jóvenes que prometen, pues me gustan ese tipo de jóvenes, José García, Cedric, y el Mallorca, con lo mal que está, que a lo mejor tiene que dar una oportunidad a Cedric en segunda, ¿eh?
Oye, viene el Zaragoza B, 8-0, nuestro técnico que entró aquí en estos fútbol hace un par de semanas, le hemos dado
suerte. Le dimos mala suerte, pero has espabilado, ¿eh?
Eso parece, como a ti. Un abrazo, José Luis, cuídate mucho.
Un abrazo a todos los amigos.
Hasta el martes que viene, chao, chao.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Al final ni Vetusta Morla ni Lofos Lesbian. Laura Albarrán, directora de Fufen.com, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, todo bien?
Muy bien, pues estaba bailando.
¿Sí?
Sí, buena música, siempre ponemos buena música.
Así me gusta. Bueno, hablando un poco de fútbol femenino, semana fantástica para el Barça.
Semana estupenda, está intratable en general. En Europa venció sin lugar a dudas allí en Zurich, no quería problemas, ante 7.500 espectadores allí en el estadio suizo. y este fin de semana una jornada redonda, ni cansancio ni nada, no se le notó nada a las chicas de Xavi Llorens, que remontaron un gol que se les puso muy bien al Athletic de Bilbao, un gol en el minuto 7 que ponía claras las cosas para las locales, porque además jugaban ahí en Bilbao, pero Vicky Lozada apareció para hacer un doblete que puso 1-2 para poner al Barça aún más líder y hundir un poco más al Athletic, que ya toma demasiada distancia respecto al liderazgo. Un Athletic de Bilbao que está como muy grande en muchos partidos y luego se hunde en otros, y al final pues resultados que le están viniendo fatal. Un resultado que le ha venido muy bien al Valencia, por cierto, que aprovecha así el deslíder del Athletic para ponerse segundo tras remontar también un gol, pero bueno, al Granada y quedar 1-5. Y destaco de esta jornada la rebelión de los de abajo, que levante las planas, venció en el derbi barcelonés a San Gabriel de nuestro Dani Limones y sale del descenso. Y también destacamos la primera victoria del Oviedo, que venció con un gol 1-0 al Sevilla en Oviedo y consigue así también sumar su primera victoria de temporada y salir del descenso. El descenso ahora mismo pues se rinde entre esos dos equipos, pero también el Transportes Alcaine y el Granada, que se ha despistado un poquito y para encajar tantos goles se nos ha puesto colista.
Más cositas de la Liga, buen inicio del Valencia.
El Valencia efectivamente pues se ha reforzado bastante bien, ha optado por jugadoras pues con cierta veteranía en Liga, aunque no veteranas, como Maripaz, que está en un momento goleador excelente, y con una gran portera como Mariajo. La verdad es que le están saliendo bien las cuentas a las chicas de Toro, y la verdad es que se han puesto segundas, un puesto pues que yo creo que a ellos incluso les puede sorprender, pero bueno, el trabajo del Valencia lleva de años, y la apuesta de esta temporada, que ha sido fundamental, de meter al Valencia en la infraestructura del club masculino, que ya incluso pues ya están disfrutando sus partidos en la ciudad deportiva de los chicos, ha supuesto un salto de calidad en las chicas, que ahora mismo pues efectivamente se ponen segundas.
Vamos un poco por Europa, si te parece, Laura, porque lo comentábamos al inicio, la semana pletórica del Barcelona, hay que contar ese partido del Barça en Zúrich, en Suiza, 1-3 y pase a cuartos de final.
Y ahora la cosa curiosa, entre comillas, es que este jueves hará el sorteo de cuartos de final para ver con quién le toca a las chicas de Xavi Llorens ponerse el mono de trabajo para intentar llegar a semifinales y hacer historia. Es el primer equipo de nuestra liga que consigue llegar a cuartos, y bueno, pues el sorteo, este tipo de cruces ha supuesto que se hayan caído favoritos como el Olympique de Lyon, y por qué no, el Barça pueda meterse en semifinales. Hay rivales asequibles, hay un equipo austriaco, el Birmingham, por qué no, y el Arsenal no está en su mejor momento, pese a que también están cuartos. Pues mira, por qué no soñar con un Barça en semis y haciendo historia.
Ruth García, la autora del empate en tierras suizas, analizaba un poco el sorteo en Sportscope.
Sabemos que ya en cuartos cualquier rival que te toque va a ser complicado. Hay equipos muy 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 fuertes que son los que pues favoritos al título, pero bueno, nosotras ahora pensar que nos puede tocar un rival pues a priori de los menos complicados o de los menos favoritos, que nos puede meter en semifinales, o puede ponernos un rival más complicado que lo vamos a tener que sufrir a lo mejor un poquito más.
Las palabras de Ruth en Sportscope Barcelona. Lo dicho, Laura, ¿qué haríamos sin ti? Porque me ha recordado que no hay liga este fin de semana.
No hay liga. Recordamos una cosita antes de nada, de Champions, que también están Bel Bocchetti y Jenny Hermoso en ese sorteo, que a lo
es
mejor,
verdad.
¿Por qué no? Un Barça Tireso en cuartos, ¿por qué no? Recordamos eso, y como tú bien apuntas, la selección española vuelve este fin de semana, y ¿por qué no? A lo mejor nos vamos de vacaciones con 4 de 4, con 15 puntos a Navidad, ¿no? Este sábado jugamos contra Rumanía en el Estadio del Deleite en Aranjuez, y el miércoles en el Fernando Torres de Fuenlabrada contra Chequia. Así es que, pues bueno, animar a las chicas de Quereda, que están en un buen momento de forma, y a esperar a ver si nos podemos ir de vacaciones con un liderato inconmensurable en Europa, también con la selección española.
Puede que te vea el miércoles que viene, ¿eh?
Puede que no.
No, tú no estarás.
No podré estar, pero bueno, tendré mi enviado por allí, así que pues nada.
Si tú no vas, no voy yo tampoco, o sea que nada. Pues nada, Laura.
Seguro que no. Nosotros.
Un beso, Laura, gracias.
Un beso.
Hasta luego. Que pase Pedro Martín.
El enfadado de Pedro Martín.
El Deportivo se ha metido segundo en esta jornada después de ganar el otro día al Mallorca. Se ha acercado ahí al Recre, que está muy cerquita ya el Recre, que está perdiendo fuelle en las últimas jornadas. Pero voy a hablar del Deportivo porque en esta jornada ha conseguido su primer gol generado por la banda izquierda. Era el único equipo que no había generado ningún gol por la banda izquierda en esta liga de segunda división. De los 15 goles que lleva, 7 los ha generado por la banda derecha, 7 por el centro, y el otro día El segundo gol del Deportivo frente a Mallorca fue un saque de esquina de Julio que remata a Marchena. Después del rechazo del portero en Mallorca, marca Luis Fernández. Pues ese gol es el primero que marca el Deportivo por la izquierda en esta liga, y no es nuevo, porque recuerdo que el año pasado, la temporada pasada en Primera División, el único gol que generó el Deportivo por la izquierda fue un gol en propia puerta en Riazor frente al Zaragoza. Así es que el Deportivo está segundo en la clasificación, y eso, que prácticamente está cojo, prácticamente todos los goles los genera por la derecha o por el centro, y pocos o ninguno por la izquierda. Así es que si mejora por ahí el Depor, tendrá muchas posibilidades de subir a Primera División.
Pedro Martín y sus números, nosotros lo dejamos aquí. Gracias, Isaac.
Gracias a ti, Edu.
Si quieres repetir la semana que viene, ya sabes.
No, sí, sí, me estoy abonando. Al final me vais a tener que aguantar, ¿eh?
Tenemos que hacerte una foto, biografía, sí, sí, colocarte ahí. Estamos aquí bajando las escaleras, ¿eh? El estudio P.
Y yo me agarro a la silla, ¿no? Me ha gustado la silla.
¿Cómo te gusta a ti la radio, amigo, ¿eh? Has pasado del juvenil a primera.
Sí, sí, poco
nada,
a poco.
Dos semanas. Un abrazo, Isaac.
Un abrazo a vosotros.
Dani, fin de semana, ¿qué tal pinta?
Bueno, pues con el domingo a las 9 de la noche, fíjate cómo pinta, ¿eh? Yo le iba a decir a José Luis que tanto que habla de Cedric, del jugador del Mallorca, que a ver si nos cambia el Cedric del Mallorca por el nuestro, porque desde que se habló del Euro 20, desde que costó al Betis, desde ahí no ha hecho nada más, ¿eh?
Barato, ¿eh? Salió barato.
Salió barato, pero bueno, para un partido que es lo que ha hecho bien, bueno.
Nos escuchamos el martes que viene, si te parece.
Perfecto.
Un abrazo, Dani y Germán. Enseguida la producción. ¿Algo que quieras decir?
Nada más, que un placer estar como alguna tarde bajando al barro.
También, ¿no?
Por supuesto.
Luego te pasas a la repesca.
Si me tengo que quedar en la repescope, me quedo.
Repescope. Vamos todos con Islandia, ¿eh?
¿Con Islandia?
Islandia.
Ah, sí, no, sí. Sabía.
Yo con Islandia, a muerte. Un abrazo, Germán.
Igualmente.
Ha estado hoy Hernández, el gran Hernández, en el control del sonido. Y es noticia que no haya jugado con su Candy Crush. Ahí.
¿Ah, sí?
Hoy se... Increíble, no para este hombre. Gracias, Hernández, un abrazo, cuídate mucho. Nosotros regresamos la semana que viene, aquí el martes, ya lo sabéis, secope.es, en el rincón del fútbol modesto, en Esto es Fútbol, con más historias de la segunda división, la segunda B, la tercera y el fútbol femenino. Ya nos queda poco para ese programa 100, aquí, en secope.es. Un abrazo, gracias.
Hola, soy Yur de Souza, jugador de la Ponferradina. Y toda la semana escucho Esto es Fútbol en cope.es.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.